Pues bueno, sí, seguimos con la serie del Sermón del Monte. Estamos todavía acampando en esta montaña alrededor de nuestro Maestro Jesús y escuchando sus enseñanzas que tiene para nosotros porque Él nos dijo que vino a crear un nuevo reino. Eso fue sus primeras palabras en su ministerio. Vino a traer el reino a nosotros y esto es maravilloso. Y bueno, el domingo pasado estuvimos viendo acerca de cómo nuestras palabras pueden herir y cómo nuestras emociones pueden matar a alguien, ¿verdad? Como dijo Jesús. Ahora en esta ocasión vamos a ver otro mandamiento, el cual Jesús no vino a abolir, no vino a desmantelar, sino nos vino a decir el corazón de este mandamiento y es lo que vamos a leer juntos. Vamos al pasaje de Mateo 5 y para seguir teniendo un poco de contexto, vamos a ir un poco hacia atrás en el versículo 17 de Mateo 5, acerca de por qué Jesús nos está hablando de estas cosas. Y bueno, podéis también seguir en la pantalla este pasaje. Dice Mateo 5 del 17 en adelante, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y vamos al versículo 27. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Esa es la palabra de Dios que tenemos, la palabra de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, qué increíble y maravilloso es que podamos estar todos juntos y contemplar tu gracia como estuvimos cantando también. Que en medio de nuestras faltas, que son muchas y abundantes, tu gracia es todavía mayor, muy grande, Señor. Gracias por esa gracia y gracias porque en medio de esa gracia podemos estar aquí reunidos a través de tu palabra, alrededor de tu palabra y también en el compañerismo, en medio de todos nuestros hermanos. Y Señor, abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para contemplar tu evangelio y contemplar también la gran transformación gloriosa que tenemos adelante de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Amén. Bueno, si estás familiarizado con la novela del Señor de los Anillos, y sí, otra vez hablo del Señor de los Anillos, del escritor J.R.R. Tolkien. Sabéis que la premisa de esta historia es que hay que destruir un anillo. Y ese anillo es un objeto muy pequeñito. No sé si puedes ver mi anillo. Muy pequeñito, a simple vista no tiene nada especial. Bueno, sí es de oro y a lo mejor ahí tiene unos jeroglíficos élficos. Pero así de pequeñito, tiene un gran poder inmenso que ha corrompido corazones y reinos. Y a lo mejor habéis visto la película también. Y es interesante que este anillo tan pequeñito, con gran poder, aparece por primera vez en una novela anterior que se llama El Hobbit. Y en ella el anillo, de hecho, es de mucha ayuda para el personaje principal, para Bilbo. Y este anillo lo saca de muchas dificultades, incluso le ayuda a poder rescatar a los enanos de diferentes aprietos a lo largo de toda la aventura que tienen y finalmente también a echar al temible dragón Smaug. Pero vemos en toda la historia que cuando el anillo cae en manos equivocadas, hace demasiado daño y destrucción. Pero lo interesante es que el anillo no es el problema. El corazón de su portador es el problema cuando ve este gran poder que tiene en sus manos. Y la genialidad de Tolkien radica en que compara el anillo con lo que hay en nuestro corazón. El anillo no es malo, sino el poder que desata cuando el deseo y el poder y la codicia nos motivan a actuar y hacer las cosas. Y vemos, por ejemplo, el personaje de Gollum, alguien que ha sido consumido emocionalmente e incluso físicamente por el poder de este anillo. Amigos, estamos en esta serie en la montaña escuchando las palabras de Jesús y su visión maravillosa y gloriosa de cómo podemos florecer tú y yo como humanos. Y sabemos que Jesús comienza su ministerio diciéndonos que el reino de los cielos ha llegado, está aquí en este momento. Y esa es la más grande posibilidad de algo tan asombroso que lo que tú y yo hemos construido en este mundo. Y entonces con esta visión de florecimiento, Jesús llama nuestra atención a nuestras relaciones con los demás. Y por eso habla acerca de la justicia. Porque sabemos tú y yo que no vivimos en aislamiento, vivimos en comunidad. Pero lo que encontramos no es florecimiento, sino encontramos escasez y competencia, abuso, opresión. Pero Jesús maravillosamente nos invita a una transformación de grandes dimensiones de nuestros corazones, no de nuestro comportamiento, nuestro corazón, donde de pronto seremos impulsados a amar y a mostrar una generosidad tan grande. Vamos a ser equitativos unos con otros, vamos a buscar la paz y el shalom. Y esta visión es algo tan tremendo, es tremendo. El domingo anterior estuvimos viendo cómo nuestra lengua, un miembro pequeñito de nuestro cuerpo, es capaz tanto de edificar, pero también de destruir. Cuando nos enfadamos sin causa contra nuestro hermano o nuestra hermana, es como si cometiéramos asesinato, nos dice Jesús en su primer caso de estudio. Y esto es fuerte y es serio. Y vemos que Jesús va directamente a nuestro corazón. Su enfoque no es en cómo nos comportamos. Su enfoque es lo que hay adentro de nosotros. Y por eso vemos constantemente los evangelios su enfado contra los fariseos, porque ellos se enfocaban nada más en la apariencia, pero no en lo de adentro. Y estuvimos preguntándonos, bueno, ¿qué hacemos con nuestras palabras? ¿Tratamos con justicia a los demás, viéndolos a imagen de Dios? Ahora en este segundo caso de estudio, vemos que también Jesús es serio y sus palabras también son profundas. Y Jesús toca tal vez fibras sensibles. Y las preguntas que vamos a estar tal vez reflexionando en este tiempo es, ¿cuál es nuestra visión de la sexualidad? ¿Qué hacemos con el sexo? ¿O somos consumidos por él? ¿Vemos al sexo opuesto como indispensable y esencial para el florecimiento de nuestra vida y el de nuestra comunidad entera? ¿O usamos el sexo para nuestro propio provecho y beneficio? Y por eso Jesús toma con seriedad este tema al enseñarnos después la esencia del mandamiento: no cometas adulterio. Hemos visto que los mandamientos que Dios nos da no son para esclavizarnos y darnos altos estándares morales o para ponernos un grillete en el cuello. Al contrario, en medio de toda la bondad y la misericordia y amor de Dios por nosotros, Él nos da su enseñanza, la Torá, para regalarnos una libertad como ninguna otra. Y además también nos invita a ser parte de un asombroso florecimiento, de grandes dimensiones. Y es muy interesante ver en los evangelios también cuando se acercan los maestros de la ley y le preguntan, Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús le contesta que amar a Dios y a los demás, con eso cumples toda la ley, toda la ley. De hecho, el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Gálatas, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Pablo todavía la resume más, ¿no? Pero al final es lo mismo, si yo amo a mi prójimo, demuestro que amo a Dios con todo mi corazón. Qué increíble, ¿verdad? Que con este precepto cumplimos toda la ley. Y ahora Jesús nos da este segundo caso de estudio y nos dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Y nuevamente, como anteriormente lo vimos con Jesús, Él está citando otra vez la Torá, el Éxodo 20, capítulo 20, donde tenemos los 10 mandamientos. Y también en la mente de los que lo están escuchando, tal vez está también Deuteronomio 5, donde Dios le recuerda su ley al pueblo de Israel antes de que entren a la tierra prometida, para que ellos descansen y gobiernen la creación de Dios, siendo de paz y de bendición a todas las naciones. Y esa era justamente la visión del Edén, reinar con Dios, y traer paz. Y esta visión del Edén es tan maravillosa y es tan importante para nosotros. No es solamente la historia del inicio de las cosas, sino que es el proyecto más grande y asombroso de Dios para toda la humanidad. Porque vemos en Génesis que cuando Dios crea todas las cosas, de pronto crea a los humanos. Y misteriosamente ellos que son una sola humanidad, Adán, una humanidad, pero a la vez son distintos y diferentes. Y tenemos esta palabra, hombre y mujer, ish, isha. Y así que el hombre y la mujer, que son uno solo, pero también son diferentes, ambos reflejan la imagen de nuestro Dios creador. Pero también algo poderoso y profundo sucede cuando estos dos hacen un pacto y una alianza y un compromiso el uno con el otro. Y de ese pacto surge una unión de corazón y de mente y de cuerpo y se crea nueva vida. Por eso Jesús frecuentemente nos lleva siempre a los inicios, a las primeras dos páginas de la Biblia, Génesis, hacia el Edén y lo que significa nuestra verdadera humanidad, nuestro propósito y el verdadero florecimiento, el shalom. Así que Adán y Eva, que son iguales pero distintos a la vez, hombre y mujer, reflejan la imagen de Dios y son llamados a unirse y a producir también vida. Y esto es maravilloso y misterioso. Pero también Dios los invita a su plan cuando les dijo a los dos, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y gobernarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y después también vemos en Génesis, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es maravilloso y misterioso. Pero luego sabemos el problema que se desata y la tragedia que invade el Edén cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y las consecuencias fueron terribles. Ya no había florecimiento, ya no había unidad tampoco, ya no había shalom, sino abuso, opresión e injusticia. Y después escuchamos las palabras terribles también en el jardín de que la mujer tendrá un deseo anhelante por su marido y el marido subyugará a la mujer y la tierra recibe maldición por la desobediencia del hombre. Y en vez de que estos dos muestren un amor y un deseo mutuo, además de que juntos gobiernen la creación de Dios, ahora van a estar dominando uno sobre el otro. Y ahora hay opresión y deseos distorsionados, y ya no hay mutualidad, sino competencia y subyugación. Esto es terrible. ¿Recuerdas el poema macabro y violento de Lamec que vimos el domingo pasado? Es de Génesis 4. Lamec, este descendiente de Caín, él decía, Ada y Silda, oíd mi voz, mujeres de Lamec. Prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un niño por darme un codazo. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. ¡Qué terrible! En este poema cortito vemos la deformación de la imagen de Dios. Vemos a un hombre que no trata con reverencia la vida de los demás y que además toma a 2 mujeres para su beneficio y su propia satisfacción. Ya sabíamos que el pacto de amor era para una mujer. Y además Lamec no ve a su prójimo como imagen de Dios y ve a los demás ya sea como posesiones o consumibles o desechables. Y parece que esta visión continúa distorsionada, porque muchas veces no tratamos a los demás con justicia y por eso necesitamos una transformación más allá de nuestro comportamiento. Necesitamos un nuevo corazón. Necesitamos un corazón nuevo. Y entonces vemos que el Evangelio es el recurso supremo que nos da Jesús y que necesitamos tú y yo. Y Él nos ofrece esta gran posibilidad de transformación y lo tenemos a la mano. Entonces Jesús nos da este segundo caso de estudio y nos dice, recuerda los 10 mandamientos, ¿cierto? Bueno, recordad el que dice, no cometerás adulterio. Pero todavía te digo que todo el que se queda mirando a una mujer para despertar un deseo sexual ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Sabemos que el adulterio es la infidelidad de cualquiera de los 2 cónyuges. pero lamentablemente en Israel se practicaba la poliginia, que es diferente a la poligamia. Es decir, que un hombre casado podía mantener relaciones sexuales con otras mujeres que no tuvieran ningún compromiso. Y por eso vemos en los tiempos de los reyes que muchos de ellos tenían un harén con cientos de concubinas. Pero eso no estaba bien. Este no era el plan de Dios. Esto no era tratar a la, esto era tratar a las mujeres como mercancías o como objeto de deseo. No era verlas a imagen de Dios. Esto no era correcto. Y Jesús sabe entonces que estamos usando la ley para nuestro beneficio, ponemos dobles estándares, por lo que Él viene a poner un alto total al hacernos ver que no somos tan buenos como pensamos que somos. Si ya antes nos decía que si nos enojamos sin causa e insultamos a nuestro prójimo, es como si estamos asesinando a esta persona. Y ahora nos dice que al ver una mujer y codiciarla y mantener una película en mi mente sobre ella, es igual que el adulterio. Con mi corazón estoy codiciando a una mujer que es hecha a imagen de Dios y la estoy degradando y la estoy devaluando. Estoy destruyendo su persona como si fuera un objeto. Así que es muy profundo y muy serio lo que nos dice nuestro maestro. Jesús no está hablando de simplemente encontrar a alguien atractivo. En la bondad de Dios, muchas personas guapas. Pero Él está hablando de la mirada larga y desagradable y de convertir a alguien en un objeto y mirarlo como si existiera para mi propio placer. Y cuando hacemos esto, estamos despojando a nuestro prójimo de la dignidad que Dios le ha dado, incluso si mantenemos las manos quietas. Es interesante notar que en la montaña Jesús está dirigiendo a multitudes, entre ellos a sus discípulos también, y hay una diversidad de ellos, hombres y mujeres. Y Él está viendo a cada uno de ellos y los conoce. Y sabe del quebranto que el sexo ha creado cuando se ha desvirtuado el propósito para el cual fue regalado para el hombre y la mujer. Pero ahora Jesús se dirige a los hombres. Y bueno, ¿y que las mujeres no son susceptibles a la distorsión del deseo sexual? Claro que sí. Pero si vemos la historia de la humanidad, veamos quiénes han cometido atrocidades, victimizando y esclavizando mujeres y niñas a través de toda la historia, y han sido los hombres. Sorprendentemente encontramos también estas atrocidades en la narrativa bíblica. Como que tenemos para nosotros ejemplos de lo que nunca debió ser. Encontramos a Abraham abusando de Agar, la sierva egipcia de Sara. Tenemos también la historia del abuso de Dina, la hija de Jacob. Tenemos a Sansón, este juez de Israel libertino y controlado por sus deseos. Tenemos también la historia del rey David abusando de Betsabé, la mujer de su mejor amigo. Tenemos a Amnón, hijo de David, abusando de su hermanastra Tamar. Tenemos a hombres que vieron y desearon y tomaron violentamente a mujeres, destruyendo su humanidad y al final destruyeron el shalom de Dios y sus comunidades. Y esta historia continúa. Ahora en nuestra historia moderna tenemos incluso una industria que genera millones y millones de euros al año, explotando la imagen de la mujer, con consecuencias de destrucción en muchas esferas de la sociedad, acabando con individuos y con familias y con comunidades. Pero el problema no es esta industria, así como el problema no era el anillo. El problema es que hay algo en nuestro corazón y esta industria es una manifestación superficial de lo que está ocurriendo aquí adentro. Y la destrucción que sigue generando es horrible, donde hay subyugación y privación de la libertad, hay esclavitud de mujeres y niños y una distorsión total de la humanidad. Y sabemos los casos de la trata humana que siguen en ascenso constantemente, de acuerdo a las estadísticas. Esta industria entra sutilmente y está disponible a un solo clic de nuestro móvil. Según la Agencia Española de Protección de Datos, la edad media de acceso a la pornografía entre los menores de edad se sitúa en los 8 años. ¿Podéis creerlo? Mi introducción, tristemente, a la pornografía fue cuando yo estaba en el instituto. O sea, ya estaba ya preadolescente. Y esto fue por una falta de una sólida y seria educación y cultura sexual que me dejó indefenso y vulnerable ante el mundo que ve el sexo como fuente de poder y manipulación y autosatisfacción. Y claramente esto trajo un quebranto a mi corazón y a mi visión de mí mismo, de mi persona y a mi visión de los demás. Por eso Jesús toma muy en serio este tema, que puede ser sensible para muchos. Y no habla de esto para avergonzarnos ni para humillarnos. No, Jesús habla de esto porque nos ama intensamente y desea una transformación total de nuestras vidas y por consecuencia también de nuestra comunidad. Imagina una comunidad donde no dejamos a las mujeres y a los niños indefensos y en desventaja, sino que somos parte de un reino glorioso, donde ellos están protegidos y siempre seguros y siempre amados. Jesús aborda este tema porque está creando un nuevo reino donde hombres y mujeres vuelven a la mutualidad que encontramos en el jardín. Y vamos a ver esto en el tercer caso de estudio también. Él está creando un reino donde hay servicio y hay amor y hay generosidad total, donde tanto matrimonios, pero también solteros, juntos despliegan el shalom de Dios en todo su esplendor. Y al estar escuchando a Jesús, y lo que encontramos en las escrituras no es una represión o fobia sexual, el sexo. Tampoco encontramos que la visión del sexo es sucia y mala, pero lamentablemente en las iglesias dejamos estos temas a un lado como una especie de tabú y fallamos cuando dejamos que la cultura sea quien nos modele y quien nos guíe en su visión de la sexualidad, la cual es un consumo y degradación de las personas, donde no hay amor, donde no hay compromiso. Lo que encontramos es que en las escrituras hebreas y en Jesús mismo, es que tienen una alta y exaltada visión del sexo y del deseo como algo tan sagrado, como una ventana a algo totalmente trascendente. Tenemos, por ejemplo, en nuestras Biblias un libro que no entró ahí de chiripa, no, un hermoso libro que se llama Cantar de los Cantares o Cantares de Salomón, que incluso ha sido parte de la liturgia judía, incluso se lee en la festividad de la Pascua en las sinagogas. Este libro es un musical sobre el amor y el deseo entre dos prometidos. Y los antiguos maestros judíos tomaban esta alegoría de Cantares como esta demostración trascendente del gran amor de Dios por Israel, su pueblo tan amado. ¿Cuántas veces no hemos ido a alguna boda y siempre hay una lectura de Cantares, verdad? Por ejemplo, en Cantares 8 encontramos esta parte tan poética y tan hermosa, como si fuera el clímax de este libro, donde la amada, la esposa, canta al amado. Y le dice, ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol los celos, sus destellos, destellos de fuego, la llama misma del Señor. Las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo anegarán. Qué hermoso poema, ¿verdad? De que este deseo, este amor, esta pasión, es tan fuerte como la muerte, y es como una llama tan fuerte como la llama de Jehová. Tim Mackey, teólogo y el creador de Proyecto Biblia, de hecho los vídeos que hemos estado viendo también, él habla al respecto de cantar, es algo muy interesante. Él dice, este libro de poesía amorosa israelita nos permite asomarnos al Edén y encontrar un ideal que muy pocas personas llegan a experimentar de verdad. Los poemas afirman el amor humano, pero también muestran que es solo un indicio de algo más grandioso y sublime. El libro nunca menciona el amor de Dios, pero todos los vínculos con el jardín del Edén lo demuestran por sí mismos. ¿Quién es el autor de la vida y de la experiencia humana? ¿Y quién es, por tanto, el autor de esa poderosa experiencia que llamamos amor? No es otro que el autor de toda la realidad que ha dado a los humanos un gran don y una gran responsabilidad en nuestros cuerpos, mentes y corazones cuando se trata del amor sexual. Así que amigos, claro que no cometer adulterio está muy bien. Qué bueno. Así como el no matar, como vimos también el domingo pasado. Pero Jesús va todavía más al fondo. Jesús nos da este caso de estudio porque sabe el poder que hemos dado al sexo y el gran monstruo que podemos desatar. Sabe que lo que se está fraguando en nuestros corazones, tarde o temprano saldrá a la superficie y las consecuencias van a ser devastadoras. Así como cuando almacenamos ira y enojo, tarde o temprano vamos a estallar y esto saldrá a la superficie de una manera tan trágica, como si fuera el poder del anillo. Y por eso en esta misma seriedad Jesús sigue diciéndonos: y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo vaya al infierno. Bueno, sabemos que Jesús es un maestro de ilustraciones y de hipérbole, o sea, hablar como con exageración. Porque Él ya nos había dicho que el problema no está ni en nuestros ojos ni en nuestras manos. Él nos dice que el problema está en nuestro corazón. Y no podemos arrancar nuestro corazón. Pero sí lo que podemos hacer es todo lo necesario, lo que esté en nuestras manos, para cortar de una vez por todas lo que nos causa pecar. Como decía el reformador alemán Martín Lutero, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestras cabezas y picoteen nuestras narices. Tal vez tenemos nuestros móviles inteligentes o smartphones, ¿verdad? Bueno, si el móvil es un problema para mí, tengo que tomar medidas drásticas y conseguir un móvil tonto, no inteligente. La invitación de Jesús es que tomemos medidas drásticas, ya sea cambiar amistades, o no ver ciertas películas, o no pasar por ciertos lugares, o incluso cambiar nuestro móvil. Pero también, tristemente, hemos visto en la historia que las medidas drásticas que se toman son para culpar a las mujeres e imponer reglas y cargas sobre ellas cuando realmente el problema está en uno mismo. Sabemos de grupos religiosos que no permiten que mujeres participen en reuniones de liderazgo en la iglesia o en clases de seminarios porque pueden hacer caer a los hombres. Se les culpa de seductoras. Otros grupos llevan las cosas más al extremo al exigir a las mujeres que se cubran totalmente para no hacer pecar a los hombres. Hemos llevado las cosas a un lugar tan ridículo y tan absurdo, y las consecuencias siguen siendo lamentables. En el año 2019, el diario estadounidense The Houston Chronicle destapó en un artículo los casos de abuso sexual por parte de ministros y clérigos y líderes de iglesias. Y no estoy hablando de la Iglesia Católica. Estoy hablando de más de 400 pastores y líderes de una sola denominación, porque han salido más números todavía. Más de 400 pastores y líderes quienes han abusado y victimizado a casi 1 millar de personas, y entre ellas niños de 3 años. Y los casos son tan horrendos y tan abominables. Y todavía cuando uno lee esos casos, se ve que en vez de ayudar a las víctimas, todas eran culpadas por seducir y hacer caer a los ministros. Y muchos de los perpetradores simplemente se cambiaban de una iglesia y se ponían en otro estado, donde volvían a cometer su abuso con otras personas. Esto es una gran distorsión del reino y del evangelio. Jesús ya nos había dado la imagen del fuego del infierno, el Gehenna. Es el lugar violento donde los reyes y los sacerdotes de Israel pasaron por fuego a niños inocentes. Y Jesús nuevamente nos habla de este lugar para decirnos que el fuego que encendemos es el mismo fuego que nos va a consumir. Así que amigos, Esto es serio e importante en el mensaje de Jesús para nosotros, porque Jesús desea trabajar en nosotros para hacer algo tan glorioso, más allá de nuestra comprensión. Y estas son las grandes noticias, porque somos invitados a amar y ser amados también. Y la transformación a la cual nos invita es tan asombrosa, es de proporciones inimaginables. C.S. Lewis, el gran escritor y académico de Oxford, escribió un pequeño libro que se llama El Gran Divorcio. Es muy pequeñito, lo podéis leer en una tarde. Y en este libro él cuenta una fantasía en la cual varias personas que están en el infierno toman un autobús y tienen la posibilidad y la oportunidad de ver el cielo. Y en esa oportunidad, algunas de estas personas tienen incluso la invitación a quedarse en el cielo, pero la mayoría rechaza la invitación y prefieren volver. Y en esa visión que cuenta C.S. Lewis en esta historia, hay un ser que venía también en este autobús, que tiene una pequeña lagartija en su hombro, la cual le está susurrando cosas en su oído, pero se da cuenta de que este animal tan pequeñito lo tiene dominado. Y de pronto aparece un ángel que le dice que puede matar a la lagartija si el hombre le da permiso. Os voy a leer un extracto. Hace muchos años atrás, de hecho, hicimos una representación. ¿Te acuerdas, Rafa? Entonces voy a leer un extracto. Está muy, muy interesante lo que cuenta C.S. Lewis. Entonces le dice el ángel a este fantasma o a esta persona: ¿me da permiso para matar a este animal? Y le contesta: ya tendremos tiempo después para discutirlo. No hay tiempo. ¿Me permite que lo mate? Por favor, nunca pensé que iba a suponer tanta molestia. Por favor, la verdad es que no se moleste. Mire, ¿se ha echado a dormir? Estoy seguro de que ahora todo irá bien. Muchísimas gracias. ¿Quiere que lo mate? Sinceramente, no creo que haya la menor necesidad de hacerlo. Estoy seguro de que ahora podré tenerlo a raya. Creo que un proceso gradual sería mucho mejor que matarlo. El proceso gradual es completamente inútil. ¿Eso cree usted? Bien, reflexionaré sobre lo que me ha dicho. Lo haré. Se lo digo francamente, la verdad es que le dejaría que lo matara ahora, pero sinceramente hoy no me siento muy bien, sería necio hacerlo ahora. Para esa operación necesitaría que mi estado de salud fuera bueno, tal vez otro día. No hay otro día, ahora todos los días son presente ininterrumpido. Aparte, se me está quemando, ¿cómo voy a decirle que lo mate? Si lo hiciera me mataría también a mí. No, de ninguna manera. ¿Cómo que no? Ahora me está haciendo daño. Yo no he dicho que no le hiciera daño. Lo que he dicho es que no lo mataría. Ah, comprendo. Usted piensa que soy un cobarde, pero no lo soy. No lo soy de verdad. Vaya. Déjeme que regrese en el autobús de la noche y recabe la opinión de mi médico. Vendré enseguida que me sea posible. Este momento incluye todos los momentos. ¿Por qué me tortura? ¿Se está burlando de mí? ¿Puedo permitir que me destroce? Si quería ayudarme, ¿por qué no ha matado al condenado animal sin preguntármelo, sin que yo lo supiera? Si lo hubiera hecho así, ya había pasado todo esto. Yo no puedo matarlo contra su voluntad. Es imposible. ¿Me da su permiso? Ok, sé que me va a matar. No lo voy a hacer, pero ¿y si lo hiciera? Tienes razón. Será mejor estar muerto que vivir con esta criatura. ¿Entonces me da su permiso? Ok, ¿por qué no lo hace? ¡Termine ya! ¡Haga lo que le plazca!, gritaba el fantasma. Pero al final terminó gimoteando estas palabras: ¡ayúdame, Dios mío! ¡Ayúdame, Dios mío! Poco después, el fantasma dio un grito de agonía como yo no había oído jamás en la tierra. El ángel abrasador agarró el reptil con su puño carmesí y lo retorció mientras el reptil le mordía y se retorcía de dolor. Finalmente lo arrojó con el espinazo quebrado al césped. ¡Ay! ¡Ha hecho eso por mí!, gritaba el fantasma tambaleándose hacia atrás. Durante un momento no pude percibir nada con precisión. Luego, entre donde yo estaba y un matorral cercano, vi algo sólido, pero volviéndose progresivamente más sólido, vi un brazo que se alzaba y el hombro de un hombre. Luego, más clara y distintamente, vi las piernas y las manos. El cuello y la cabeza dorada se hicieron visibles mientras yo estaba observando. Y si mi atención hubiera vacilado, habría visto cómo se completaba la figura real de un hombre inmenso, desnudo, no mucho más pequeño que el ángel. Lo que distrajo mi atención fue que en ese mismo momento el lagarto parecía ocurrirle algo. Al principio pensé que la operación habría fracasado. Lejos de morir, el animal seguía luchando y haciéndose más grande conforme luchaba. Pero según crecía iba cambiando, sus cuartos traseros se iban redondeando, la cola que seguía agitándose se convirtió en una cola de pelo que se balanceaba en su grupa poderosa y brillante. Súbitamente di un respingo y comencé a restregarme los ojos. Ante mí aparecía el semental más grande que jamás haya visto, de color blanco plateado, pero con crines y cola doradas. Era suave y luminoso, henchido de carne y músculo, y relinchaba y pateaba con los cascos. Cada patada hacía temblar el suelo y trepidar los árboles. El hombre, hecho de nuevo, se volvió y acarició las crines del caballo como hecho de nuevo también. Después olfateó su cuerpo brillante. Caballo y amo respiraba el uno en las ventanas de la nariz del otro. El hombre se apartó, se echó a los pies del ángel abrasador y los abrazó. Creo que cuando se levantó su cara brillaba por las lágrimas que la bañaban, aunque podría tratarse tan solo del amor y resplandor que fluía de él. No tuve mucho tiempo para pensar en ello. Con alegre precipitación, este hombre saltó a los lomos del caballo, girándose en la silla, hizo un ademán de despedida y luego lo arrió dándole un golpe con el calcañar. Se marcharon antes de que me diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. Esto sí que es montar a caballo. Salí de entre los matorrales tan pronto como pude para seguirlos con la vista, pero en ese momento parecían formar ya una estrella de fuego, allá a lo lejos, sobre la verde llanura, y poco después corrían entre las estribaciones de las montañas. Más tarde, aún con su aspecto de estrella, los vi ponerse tensos y escalar lo que parecían escarpados impracticables, más veloces cada vez, hasta que, cerca de la cumbre confusa del paisaje, tan altos que debía estirar el cuello para verlos, desaparecieron luminosos en la luminosidad rosada de la mañana perpetua. Lo que estaba contando C.S. Lewis es la transformación total de un hombre que se dejó transformar por este ángel. Una visión tan grande, una visión a la cual Jesús nos invita también a nosotros. Por eso nos llama la atención a tomar medidas drásticas, porque quiere hacer algo glorioso en nuestras vidas. Tal vez pensamos que podemos domar o domesticar el pecado, pero al final es catastrófico. Es catastrófico. Amigos, Jesús nos dijo que su reino se ha acercado y nos invita a ser parte de él. Y al experimentar su reino, vamos a ser impulsados a amar de una manera que el mundo no conoce, pero que anhela demasiado. Y entonces seremos agentes de cambio y de influencia irresistible también. Donde hombres y mujeres reflejan juntos el carácter de Dios y continúan trabajando juntos para hacer esta creación lo más grande posible. Así que vemos cómo el Evangelio nos abre la puerta a la más grande posibilidad, esta gran transformación. Así que no más vergüenza ni más dolor, pero sí que corramos a los pies de Jesús, nuestro Salvador, para que podamos seguir recibiendo de su gracia y de su amor y de su perdón constante. Oremos. Gracias, Jesús, porque en tus enseñanzas incluyes también esto que puede ser tal vez doloroso para algunos, ya sea si hemos sido perpetradores, pero doloroso también para aquellas que han sido víctimas de estas miradas de codicia y que desvirtúan tu imagen, Señor. Padre, perdónanos, ayúdanos a correr a ti y buscar esta transformación y anhelarla y tomarla, Señor, para nosotros, pero también, Señor, el ver e imaginar las grandes cosas que tú estás haciendo, Señor, en medio de individuos y también de comunidades, de iglesias, y, Señor, que podamos ver tu reino aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Amén.